Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovits y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si les parece, ya nos metemos en los principales temas del día.
Titulares.
Alerta en Sudamérica.
Autoridades sanitarias del Mercosur se reunieron en Asunción para abordar el dengue y el sarampión en la región.
Respuesta de Moscú.
Rusia criticó las sanciones de Estados Unidos contra la petrolera Rosneft por su relación con el gobierno de Venezuela.
Continúa la tensión en Bolivia.
El Comité Cívico Pro Santa Cruz pidió a la Fiscalía la incautación de los bienes del exmandatario Evo Morales.
Después del Brexit.
Reino Unido cierra las fronteras a los trabajadores con sueldos bajos y medios.
Horror en México.
La Fiscalía identificó a dos posibles responsables del crimen de Fátima, la niña de 7 años que fue secuestrada, abusada y asesinada.
Contra el coronavirus.
Rusia suspende la entrada de chinos al país a partir del 20 de febrero por la amenaza del brote de neumonía viral.
Así titulamos las noticias, ahora los invitamos a desarrollarlas.
Noticias.
Sin fronteras.
Autoridades sanitarias del Mercosur se reunieron este miércoles 19 en Asunción para debatir sobre el dengue y el sarampión en América del Sur.
Actualmente Paraguay se encuentra en alerta epidemiológica a causa del dengue.
En órbita conversó con el doctor Hernán Rodríguez, director de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública de Paraguay.
Destacó la importancia de prevenir la propagación de enfermedades a través de acciones conjuntas por parte del Mercosur.
El bloque está integrado por Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y Venezuela, actualmente suspendido.
En primer lugar, se debe insistir mucho en lo que llamamos la vigilancia. La vigilancia se realiza a diferentes niveles, de tal forma a determinar cuáles son las regiones que están afectadas principalmente, de manera a insistir tomando acciones tanto de prevención como de manejo de personas enfermas y, por supuesto, ya previendo el riesgo de que regiones vecinas desarrollen este tipo de situaciones en un futuro próximo. Eso es fundamental porque sobre todo las enfermedades infecciosas y específicamente las que son transmisibles, verdaderamente no respetan fronteras, límites de los países, ¿no? Siempre entonces las políticas sanitarias deben realizarse a nivel regional. Estamos en un mundo globalizado y ni qué decir, si estamos hablando de países vecinos, todas estas estrategias sanitarias deben realizarse de esa manera.
El dengue es una infección viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti.
En la reunión de las autoridades también se abordó el posible ingreso del coronavirus.
Actualmente Paraguay está en epidemia por el virus dengue, particularmente el serotipo 4, es el que está ocupando el primer lugar en cuanto a diseminación, sobre todo en la capital Asunción y en el departamento central, que es el departamento que rodea Asunción. Y también hay algunos casos reportados por el serotipo 2. La característica del dengue es que periódicamente surgen epidemias como la que estamos viviendo ahora y preferentemente en temporadas de calor y lluvias. Actualmente estamos en esa temporada, así que sabemos que lo primero que se debe hacer a nivel de prevención es justamente a nivel comunitario eliminar todos los criaderos de mosquitos, que es el agente transmisor del virus causante del dengue.
En tanto, el sarampión es una enfermedad contagiosa causada por un virus que puede prevenirse con la vacunación.
Desde el 1 de enero de 2019 al 24 de enero de este año, se notificaron 20.430 casos confirmados en las Américas, según la Organización Panamericana de la Salud.
Y según las mismas fuentes, las cifras incluyen 19 muertes en 14 países.
Paraguay hace 21 años que no tiene casos de sarampión. Es por eso que, teniendo en cuenta que en la región de las Américas y en otros continentes tenemos brotes de sarampión, es importante también incrementar lo que llamamos la vigilancia. ¿Desde qué punto? Desde el punto de que muchos de los profesionales sanitarios nunca vieron un caso de sarampión. Entonces, se insiste mucho en características, lo que se llama la definición de caso, donde se da énfasis a aquellas personas con fiebre y erupciones cutáneas propias del sarampión, ¿verdad? Con fotografías y descripciones del cuadro, de tal forma que se piense, se sospeche permanentemente la posibilidad de algún cuadro que pueda presentarse en nuestro país.
Era el doctor Hernán Rodríguez, director de Vigilancia Epidemiológica en Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública de Paraguay.
Respuesta inmediata.
Rusia criticó las sanciones de Estados Unidos contra una filial de su petrolera Rosneft.
Estas restricciones, que consideramos ilegítimas desde el derecho internacional, no afectan nuestras relaciones con Venezuela, que continuarán desarrollándose, dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
El funcionario agregó que la firma estatal examinará todas las opciones para proteger sus intereses y acusó a la Casa Blanca de utilizar las sanciones con fines geopolíticos.
En la víspera, Estados Unidos sancionó a una filial suiza de Rosneft y a uno de sus directores, Didier Casimiro, por su colaboración con el país sudamericano.
Todas las propiedades e intereses de la filial y del director en Estados Unidos quedaron congeladas.
Registrada en Ginebra en 2011, esta subsidiaria apoya a su casa matriz en la ejecución de sus operaciones de distribución, comercialización y transporte de petróleo en el extranjero.
Washington acusa a la compañía rusa de manejar las exportaciones de petróleo de Venezuela para eludir las sanciones aplicadas al gobierno de Nicolás Maduro.
La administración de Donald Trump señaló que en enero pasado la filial facilitó el envío de un cargamento de 2 millones de barriles a África Occidental.
Además, dio 90 días de plazo para que las compañías suspendan los negocios con esta firma.
Desde enero de 2019, Estados Unidos ha impuesto sanciones contra la petrolera venezolana, PDVSA.
En marzo de ese año, Rosneft fue acusada por el país norteamericano de brindar apoyo al gobierno de Maduro.
Persecución.
El Comité Cívico Pro Santa Cruz pidió a la Fiscalía de Bolivia la incautación de los bienes del expresidente Evo Morales.
Esto en el marco del proceso penal por sedición y terrorismo que se lleva adelante en su contra.
La institución se sustenta en un decreto del gobierno de Morales que autoriza la incautación en este tipo de causas.
Va a tomar prácticamente su propio veneno, indicó a los medios el abogado del comité, José Baca Guzmán.
El líder del movimiento al socialismo no hizo comentarios al respecto, pero retuiteó un mensaje del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Además del golpe, de atentar contra su vida, de armarle causas penales falsas y de intentar proscribirlo de las elecciones, ahora amenazan con incautarle los bienes, denunció el activista.
Al momento continúa pendiente la decisión del Tribunal Electoral sobre la postulación del exmandatario al Senado en las elecciones del 3 de mayo.
En la mañana de este miércoles 19 se divulgó que había sido inhabilitado, pero el organismo desmintió esa información.
El analista político Fernando Mayorga habló con Sputnik sobre cómo incide en el MAS la candidatura de Morales.
¿De alguna medida perjudica la campaña electoral del MAS? Puesto que la presencia de Evo Morales vuelve a poner en el centro del proceso político, en este caso en el centro del proceso electoral, la polarización que impulsó toda la serie de movilizaciones y conflictos que derivaron del golpe de Estado del 10 de noviembre. Desplaza el debate económico, que es donde es precisamente fuerte lucharse con el candidato del MAS, y en esa medida el MAS como que sufre un desplazamiento discursivo que no le beneficia.
Para los opositores a Morales también tiene consecuencias.
En tiras de los rivales del MAS, llama la atención que en vez de beneficiarse de la presencia de Morales en la lista de senadores, más bien han encarado una especie de disputa interna por ver quién es más radical en el rechazo a la presencia de Evo Morales, ¿sí? Denotando que su discurso sigue anclado en el pasado. O sea, lejos de hacer propuestas programáticas para encarar lo que se viene después de este proceso crítico, siguen reiterando un discurso que gira en torno a Evo Morales, quien ha pasado a ser obviamente un actor secundario, puesto que ya no es el candidato de presidente.
De acuerdo con la encuesta de Cies Mori divulgada el domingo 16, el candidato del MAS a la presidencia, Luis Arce, lidera la intención de votos con 31,6%.
La confirmación de la fortaleza orgánica y electoral del Movimiento al Socialismo, que ratifica su condición de ser el único partido con presencia nacional y que mantiene intacta su base electoral después de la derrota política de noviembre. El resultado llamativo no es solamente el primer lugar que ocupa el candidato Luis Arce Catacora, sino que el MAS vence en 5 de 9 departamentos, que son la base de conformación de la Cámara Alta, y en un sexto está prácticamente en estación de empate. Lo que nos lleva a la posibilidad de que el MAS reedite su presencia mayoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Escuchábamos a Fernando Mayorga, analista político boliviano.
Límites.
Reino Unido cierra las fronteras a los trabajadores que no hablen inglés y tengan sueldos bajos y medios.
El sistema migratorio post-Brexit limitará la entrada a extranjeros con conocimientos del idioma y con una oferta laboral remunerada con un mínimo de 25.600 libras anuales, unos 30.000 euros.
Hostelería, construcción y asistencia social se identifican entre los sectores más afectados por las restricciones.
El nuevo proyecto de ley destaca que no se introducirá una ruta migratoria para trabajos temporales y personal no especializado.
El gobierno se compromete en el documento a retomar el control de las fronteras británicas.
Para ello, advierte al empresariado que necesita ajustar su negocio y reemplazar mano de obra barata europea con inversión en tecnología.
El nuevo sistema de puntos, que afectará por primera vez a los nacionales del bloque comunitario no residentes en el país, entrará en vigor el 1 de enero de 2021.
Partidos de la oposición y organizaciones sociales denunciaron que el programa del gobierno de Boris Johnson es impracticable y una amenaza para la economía nacional y regional.
Será muy difícil atraer a los trabajadores que necesitamos en todos los niveles mientras perdure la hostilidad de los conservadores, criticó la dirigente laborista Diane Abbott.
A su vez, el partido irlandés Sinn Féin, el más votado de las elecciones del 8 de febrero, tildó de xenófoba la estrategia del Ejecutivo británico.
El gobierno conservador pretende tener el nuevo sistema operativo unos meses antes de la conclusión del periodo de transición del Brexit, el 31 de diciembre de este año.
Reino Unido abandonó oficialmente la Unión Europea el 31 de enero, perdiendo voto en las instituciones comunitarias.
Pero estará sujeto a las directrices, normativas y compromisos financieros del bloque hasta el final de la transición, según el acuerdo pactado en octubre de 2019.
Tristeza.
La Fiscalía identificó a 2 posibles responsables del crimen de Fátima, la niña de 7 años que fue secuestrada, abusada y asesinada en un pueblo de Ciudad de México.
Los vecinos de su localidad, Santiago Turchehualco, y el país entero se encuentran conmovidos por el asesinato.
El crimen se suma al feminicidio de la joven Ingrid Escaramilla la semana pasada, que generó nuevas movilizaciones contra la violencia hacia las mujeres.
Fátima desapareció el martes 11 de febrero, cuando una mujer se la llevó a la salida de su escuela ubicada en el centro histórico de Santiago Turchehualco.
Los vecinos encontraron su cuerpo el sábado 15, estaba dentro de una bolsa, en un camino vecinal.
La familia de la niña denunció que la fiscalía no les tomó la denuncia de forma inmediata, a pesar de que la ley de desapariciones aprobada en 2016 así lo establece.
Sobre el tema conversamos con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Lamentablemente, eso es el papel. En la vida real, todo el país completo sigue exigiendo a las familias esperar 48 o 72 horas para poder iniciar la carpeta de investigación y después la búsqueda. Se ha cuestionado, y seguiremos haciéndolo, este llamado Alert Amber, que es un modelo de alerta Amber, es un modelo de pedido de auxilio público diseñado en Estados Unidos, que lamentablemente en el caso mexicano solamente se retoma el nombre, pero no la práctica. Entonces, esto termina siendo la fotografía del niño con datos generales que se lo dan a la familia para que realice fotocopias y lo pegue en los lugares públicos que considere. Esto es una herramienta, pero no es un protocolo de búsqueda. Lamentablemente se engaña a las familias de las víctimas diciendo ya emitimos la alerta Amber y ya. O sea, es como si fuera algo mágico. Y claramente pues los 11.000 niños y niñas desaparecidos dan cuenta que no es así.
Según la red, México atraviesa una crisis de derechos humanos porque el Estado no puede garantizar la vida de las personas.
En 13 años de militarización para combatir el crimen organizado, hay más de 400.000 personas asesinadas, de las que 21.000 son niños, niñas y adolescentes.
Y de las 61.000 desaparecidas, 11.000 son menores de edad.
Y esto, además de esta grave situación nacional, pues impacta directamente a niños y niñas que representan el 31% de la población, casi 40 millones de ellos. En esta misma lógica, de estos 400.000 personas asesinadas, 21.000 son niños y niñas y adolescentes asesinados en esta última década, y tenemos 11.000 niños y niñas desaparecidos. Actualmente, como esto es una epidemia, no ha podido parar porque el Estado no logra, digamos, como tener una respuesta institucional. Y tristemente, pues muchos funcionarios y funcionarias participan de estos hechos criminales al ya estar cooptados por otros intereses, particularmente el crimen organizado. Y esto nos da pues un resumen diario de 3.6 homicidios, 7 desapariciones todos los días, en total impunidad. De cada 100 carpetas de investigación, sin considerar digamos, la cifra negra de aquello que no se denuncia, pero solo de aquello denunciado, de cada 100 carpetas de investigación donde los niños y niñas son víctimas, solo 3 carpetas alcanzan algún tipo de proceso o sentencia. 97% quedan en impunidad.
La red exige al gobierno que ponga en marcha políticas de protección a la infancia con instrumentos que ya existen, como la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
De acuerdo con Pérez García, 8 de cada 10 familias evita que sus hijos e hijas salgan a la calle o vayan a la escuela sin un adulto por el riesgo que implica.
Encerrar a los niños pues les reduce la movilidad, los mantiene expuestos mucho más tiempo a pantallas, vida sedentaria, y si agregamos comida chatarra, pues ya el resultado es complicado. Pero sobre todo les están aislando y ya no están siendo parte de las comunidades. El juego libre pues se pierde porque los espacios habitacionales son pequeños, entonces tiene profundos daños. Obviamente no es que la familia lo haga con intención, sino claramente es una respuesta emergente y limitada de protección. Pero parte precisamente de nuestra exigencia es que necesitamos políticas de Estado que respondan con lo que ya tenemos. Tenemos una Ley de Derechos de Niños y Niñas maravillosa que crea un sistema nacional de protección integral, que es un mecanismo de coordinación. Somos una república, entonces tenemos gobierno federal, 32 gobiernos estatales y 2.487 municipios. Lamentablemente, pues están arrinconados. Existe la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección, pero no están siendo involucrados, como es su tarea y mandato legal, de facilitar el diseño y articulación de política pública.
Escuchábamos a Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México y coordinador del proyecto Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
Acciones.
Rusia suspende la entrada de chinos al país a partir del 20 de febrero por la amenaza del coronavirus.
Se detiene provisionalmente la recepción de solicitudes, el procesamiento y la emisión de invitaciones a los ciudadanos del país asiático que busquen ingresar con fines personales y laborales.
En tanto, este miércoles 19 desembarcaron más de 500 pasajeros aislados en el crucero japonés Diamond Princess, de una totalidad inicial de 3.700 personas.
En la víspera, el Ministerio de Sanidad informó del fin de la cuarentena para los pasajeros confinados desde el 3 de febrero en el puerto japonés de Yokohama.
Los que dieron negativo en la prueba del coronavirus podrán desembarcar, mientras que los infectados serán hospitalizados.
El desembarco terminará este viernes 21.
A bordo del crucero se infectaron 621 pasajeros y tripulantes, lo que convirtió al barco y por extensión a Japón en el mayor foco de la epidemia fuera de la China continental.
El COVID-19 fue detectado en la ciudad china de Wuhan a finales del año pasado.
Provocó más de 2.000 muertes hasta la fecha, incluidos 5 fuera de la China continental.
E infectó a más de 75.000 personas en más de 25 países, aunque 99% de los casos corresponden al gigante asiático.
En tanto, el número de nuevos casos en el país ha disminuido por segundo día consecutivo. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.